Quisiera compartir una palabra que se encuentra, hermanos, en el segundo libro de Samuel. Capítulo 6. Y también corresponde con un pasaje que está en Primera de Crónicas, capítulo 13. Entonces podemos tal vez abrir ambos porque vamos a estar viendo ambos. Creo que primero vamos a mirar el de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 13. Una carga que hace mucho tiempo el Señor nos ha puesto en el corazón y también es algo que hemos escuchado hablar a algunos hermanos, es, está bien y claramente representado en este pasaje. Uno de los episodios tal vez de la vida de David más difíciles de afrontar fue esta situación cuando ellos tuvieron en su corazón, cuando David tuvo en su corazón trasladar el arca. Si pudiéramos ponerle un nombre a la enseñanza, podríamos llamarla ¿sobre quién estamos poniendo el arca? Entonces vamos a leer y vamos a comenzar a meditar versículo por versículo. El pasaje es bastante precioso y bastante amplio, entonces tal vez no vamos a poder entrar en muchos detalles, pero sí por lo menos algunos que queremos realizar. Entonces vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 13. Entonces dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares, de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces, lo primero que comenzamos a ver es que en David surgió un deseo que no tuvo Saúl, porque Saúl era un rey impío, un rey que había menospreciado al Señor mismo. Entonces, una persona que no ama al Señor no va a apreciar las cosas que son del Señor. Pero David era lo contrario a Saúl. David tenía un anhelo profundo por la casa de Dios. Tú lees ahí los salmos que hablan del aprecio que David le tenía a la casa del Señor, y tú ves algo precioso en ese anhelo que este hombre tenía. Tanto fue que un día David, queriendo construir el templo, se acerca al profeta, y el profeta de parte de Dios le dice: mira, haz todo lo que tienes en tu corazón porque Dios está contigo. Imagínate que el Señor te dijera a ti eso: haz todo lo que tienes en tu corazón porque el Señor está contigo. Imagínate, David tenía un deseo genuino, verdadero delante de Dios, en relación a las cosas de Dios mismo. No era algo infundido con una mala intención, no era algo hipócrita, no era algo superficial, era algo que surgía del corazón de David. Y lo mismo vemos en este pasaje: David siente el deseo de traer el arca. Pero mira lo curioso, David, en vez de acudir al Señor mismo como lo hace en muchas situaciones, convoca al pueblo, primero a los capitanes y después a todo el pueblo, y llegan al acuerdo de trasladar el arca. Pero curiosamente está David, están los capitanes, está todo el pueblo, y no está lo que el Señor había dicho en su palabra. ¿Sí? A veces nosotros podemos estar juntos, estar de acuerdo, estar bajo una sola voluntad, bajo el eslogan de la unidad, del amor de la iglesia, y podemos sacar a un lado las escrituras con las mejores intenciones. ¡Qué cosa terrible, hermano! ¡Qué cosa terrible, hermano! A veces nosotros podemos hacer a un lado la palabra de Dios. Así, Literalmente, no importa lo que digan las escrituras, si todos estamos de acuerdo y estamos bajo un mismo sentir, podemos avanzar. David tenía que aprender una lección difícil de aprender, pero que aún nos sirve hoy en día a nosotros como ejemplo. Mira lo curioso, hermano, a veces puede haber cantos, alegría, unanimidad, todos en un mismo sentir, y el Señor no está involucrado ahí. Qué cosas, ¿no? Son cosas que nos deben comenzar ya en este punto. Mira como dice en el 4: y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. A nosotros nos puede parecer algo muy bueno, pero eso en las cosas de Dios no es suficiente. ¿Qué es lo suficiente? ¿Estamos caminando sobre las escrituras? En estos días escuchaba un hermano, un predicador, ni siquiera sé el nombre, y él dijo una frase en un libro, me parece que él escribió, y todo el mundo comenzaron a criticarlo abiertamente porque dijo una frase que decía la Biblia, pero como la mayoría de cristianos no la decimos, entonces fue un escándalo para todos. Cuando él se siente delante de los hermanos, comienza a abrir pasaje por pasaje para mostrar a los hermanos lo que Dios había dicho. Para todos fue un escándalo. Pero miren, hermanos, muchas veces lo que Dios manda, lo que Dios dice por las escrituras, no va a ser de nuestro grado. ¿Sí? ¿A quién le va a agradar, digamos, a qué esposa le gusta que le digan que se someta a su marido? ¿A qué joven le va a agradar que se le diga que se someta a los hermanos mayores? ¿Sí? Son cosas que naturalmente el hombre no agrada. Entonces, mira lo que llegaron al acuerdo. Mira, dice en el versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está junto a Judá, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahio guiaban el carro. Entonces, ¿de qué nos habla el arca, hermanos? El arca nos habla de Cristo mismo. El arca debía ser cargada por 4 sacerdotes, no solo sacerdotes, sino de una tribu específica, de los hijos de Coat. Entonces, no solo eran los sacerdotes, sino que cierta clase de sacerdotes escogidos para cierto oficio específico. El arca nos habla de Cristo mismo, porque el reino de Dios avanza en la medida que nosotros llevamos a Cristo, y Cristo es anunciado, y Cristo es proclamado, y Cristo va adelante abriendo la brecha, ¿sí? Estos hombres representan, yo digo, a los 4 evangelios, a los 4 hombres que escribieron el evangelio. Todos estos hombres tenían un testimonio. ¿Cuál era el testimonio de los evangelios? Cristo Jesús. Pablo decía, no me propuse saber otra cosa que a Cristo crucificado. Nosotros no llevamos adelante el testimonio de la iglesia local. Nosotros llevamos adelante el testimonio de Cristo y este crucificado. ¿Sí? Pablo no decía, nosotros predicamos la iglesia. Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo y este en la cruz. Sí, ese es el testimonio de Dios para los hombres. Ese es el arca, y sobre la cual se ponía el propiciatorio. El propiciatorio era el lugar donde se derramaba la sangre una vez al año. Entonces, Cristo y el sacrificio de Cristo. Entonces, mira que estos hombres querían llevar de alguna manera el testimonio de Dios, porque nacía de una buena intención. Pero vamos a comenzar a ver varias cosas terribles. Lo primero que vemos terrible es que ellos lo hacían a su manera. No tuvieron en cuenta la palabra de Dios. No tuvieron en cuenta lo que el Señor ya había dicho anteriormente con detalle. ¿Sí? El Señor fue, cuando tú lees, hay un libro del hermano Gino y está, creo que en la casa del sacerdocio, una sección que se llama La prioridad del arca. La preeminencia del arca. Y muestra todo lo que ellos tenían que hacer para transportar el arca. Entonces, el asunto, Dios lo tenía bastante, si lo podemos decir, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque era la sombra de su Hijo Jesucristo, la manera que se habría de llevar el testimonio. Mira esta frase que dice el autor de Crónicas: que mora entre los querubines, sobre la cual es su nombre es invocado. Mira lo curioso, esa imagen me recuerda bastante la visión de Ezequiel 1. ¿Se han visto la visión de Ezequiel 1? Cuatro seres vivientes, cuatro querubines que llevando el arca de Dios, el trono de la gloria de Dios, ¿sí? Esos querubines tenían cuatro rostros. Y mira lo que dice: llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Mira que este nombre Abinadab es bastante interesante, significa padre de la promesa. Y en su casa habían dos hijos, uno era Usa y otro era Ay. Estos dos personajes más adelante van a tomar bastante importancia, y yo quisiera resaltar un poco en la vida de estos dos hombres, pero vamos a seguir leyendo. Y Usa y Ayo guiaban el carro. Ellos construyeron un carro nuevo y estos dos hombres iban ayudando a la llevada del carro. Entonces, acuérdense que el testimonio lo llevaban cuatro levitas. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Entonces tenemos a Usa y a Ayo. Usa significa fuerza, o también significa cabra. Ayo significa su hermano. Esos dos nombres tienen un significado precioso, hermano. Miren las cosas. En la casa de Dios es necesario que haya hombres que lleven el testimonio, ¿sí? Lo primero que esos hombres deben preocuparse es que vayan caminando sobre las escrituras. Eso fue lo primero que ellos cerraron. ¿Ustedes se acuerdan de aquella imagen de Apocalipsis que Juan ve una mujer? Y esa mujer estaba vestida como el sol y estaba parada sobre la luna. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Esa imagen es preciosa. Vemos la mujer que representa al pueblo de Dios, la esposa del Cordero. Pero vemos a esa esposa revestida de la justicia del Mesías, que era el sol prometido, ¿sí? Ella está vestida de Cristo, pero ella no está parada en el aire. Ella está parada en la luna, hermano. La luna nos habla del testimonio antiguo de Dios, la palabra anunciada por la ley y los profetas, que en sí misma no tiene valor, pero cuando viene el Mesías, que es el sol prometido, aquella luna toma ¿qué? Valor. Las escrituras, cuando tú te conviertes a Cristo, pasas de no entender este libro a ver el amor y la gloria de Dios expresada verso por verso, queriendo revelar a su propio Hijo. Entonces, el Señor no vino a quebrantar la ley, sino que a cumplirla. Entonces, la mujer tiene un fundamento estable y firme sobre los cuales ella pone sus pies: la palabra de Dios. Nosotros debemos procurar en todo nuestro andar, como creyente, como esposo, como padre, como hijo, como joven, como siervo, como trabajador, pensar y meditar qué dice la Escritura acerca de eso. Yo debo y tengo la responsabilidad delante de Dios de buscar la voluntad de Dios, pero no fuera las Escrituras, sino en ella misma. ¿Sí?
Lámpara es a mis pies. ¿Cómo debo caminar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar en esto? ¿Será que yo debo ir a pedirle consejo a un hermano primero? ¿O a dónde fue David? ¿Cuál fue el comienzo del error? No fue a lo que Dios había dicho. ¿Sí? Todo, hermano, todo debe estar conforme a las Escrituras. Nosotros tal vez somos la generación más privilegiada de la historia de la iglesia. Yo cojo, abro mi computador, hago un clic y tengo 40 versiones de la Biblia a mi disposición, en inglés, en español, en hebreo y en griego. Hago otro clic, tengo 40 concordancias con diccionario. Hago otro clic, tengo escritos comentarios de los hermanos de todos los tiempos. Abro otro clic, tengo 2000 libros de depósito del testimonio de la iglesia para saber lo que el Señor ha hablado. Si no quiero leer la Biblia, la tengo en MP3, en español, en portugués. Si no la quiero ver, tengo películas donde está la Biblia escrita. ¿Qué excusa tienes para no leer la palabra? Tienes todos los medios, toda la tecnología para aprovechar este precioso libro. Abunda y abunda hoy la riqueza en medio del pueblo de Dios. Tenemos tantos recursos. ¿Quieres saber qué es la voluntad de Dios para el noviazgo? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para predicar la palabra, para servir, para ser diácono, para ser anciano? Todo está en la palabra. Y no solo la palabra, tenemos, hermano, lo que dice, la exposición de la palabra. ¿Cuántos hombres Dios ha levantado? Yo ayer abrí un canal en YouTube y había más de 30 predicadores y me puse a escuchar, que no los conocía, hermano. Y escuchaba predicar 5 minutos. Dije, Señor, ¿cuánta palabra hoy en día, hermanos? ¿Sí? Mira el descuido de David. Y hoy en día, hermano, se hacen muchas cosas en contra de la palabra porque se ignora. Porque no se busca la palabra, porque no se persevera en la palabra, porque a veces prevalece el consejo de las personas. Yo tenía una experiencia cuando me convertí bastante curiosa. Siempre que iba a pedirle consejo a una persona, siempre me iba mal. O el Señor no permitía que me diera consejo, o pasaba algo. Comencé a aprender que de alguna manera el Señor tiene una relación directa con cada uno de nosotros. Miren, la misma esencia del Evangelio decía esto, hermanos. Decía, he aquí, yo pondré mi espíritu sobre vosotros y pondré un corazón nuevo. Y aún el más pequeño no habrá necesidad que se le enseñe, porque aquí yo soy vuestro Dios. Y ustedes mis hijos. Y les enseñaré y les mostraré. Y haré que anden en mi voluntad. Amén. Eso es la esencia,
Amén.
Hermanos, necesitamos ir a la Escritura, caminar sobre las Escrituras, preguntarle al Señor, decir, oh Señor, ábreme los ojos para ver tu voluntad como tú lo mandaste desde el principio. Ese fue el primer problema. No tenían las Escrituras. Pero ahora entra en escena Usa y Ayo. Usa representa al hombre que por sus propias fuerzas quiere servir a Dios, por sus propias capacidades. Él es tan atrevido que va a ser capaz de poner su mano sobre el arca misma. Imagínate, qué cosa tan delicada. Este hombre puso su mano en el arca que habita en medio del querubín. Ese hombre representa aquel que es suficiente en sí mismo, aquel que es fuerte, aquel que es cabra, o sea, aquel que tiene la capacidad de saltarse lo establecido y correr bajo su propia fuerza y vigor. En la Biblia tenemos muchos Usa. Cuando tú miras a Moisés en el comienzo de su vida, era Usa. ¿Sí? Vio que los israelitas estaban siendo oprimidos, se quitó la camiseta y cogió y mató al egipcio. ¿Qué es eso? Querer servir a Dios por su propia fuerza, por su propia capacidad. Pero mira lo curioso, se quiere servir a Dios por su propia fuerza, por su propia capacidad, pero no como dice la palabra. Porque si bien algo que es cierto es que el testimonio es llevado por los sacerdotes en los hombros, o sea que el peso recae sobre ellos mismos. O sea, ellos necesitan tener la capacidad para llevar el testimonio. ¿Sí? Porque si bien usa medios humanos, o sea, la fuerza en el carro nuevo, también hay necesidad que haya fuerza en los hombros. ¿Dónde se aplica más la fuerza? ¿En el carro o en los hombros? En los hombros. Pero mira lo curioso, cuando tú miras que el Señor le habla a los sacerdotes, les decía esto: cuando ustedes se vistan para ministrar, tienen que vestirse de lino fino. Porque si alguno de ustedes, el lino fino era un material que no sudaba, ¿sí? Si ustedes llegan a sudar, inmediatamente van a caer muertos. O sea, tienen la responsabilidad de llevar el testimonio, pero no pueden sudar. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo se va a llevar el arca? Pues claramente Pablo le dice, dice Pablo, no somos competentes en nosotros mismos, ni tenemos confianza en nosotros mismos. Hay algo que el Señor prometió para que sus siervos pudieran llevar su testimonio. Él se lo dijo ahí en Hechos a sus discípulos. Les dijo, miren, oren. Ellos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no es, a ustedes no les es necesario saber esas cosas, pero esperen en Jerusalén, porque recibiréis poder de lo alto. ¿Sí? ¿Conocen? Ah, sí. Y me seréis testigos a todas las naciones de la tierra. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Ustedes van a tener la responsabilidad de llevar el arca a todos los lugares, pero no por sus propias fuerzas. Necesitan la capacidad y la fuerza que proviene de lo alto, la fuerza que proviene del Espíritu Santo para poder llevar el testimonio. ¿Cómo tú evangelizas a una persona que está muerta y haces que ese evangelio pueda abrirle los ojos y ver a Cristo y pasar de muerte a vida? ¿Cómo haces eso? Eso sobrepasa todas nuestras capacidades naturales. ¿Cómo haces que aquellos que son ignorantes, o aún no son ignorantes, sino aquellas personas que son contrarias a Dios, adversas a Dios, que no quieren saber nada de Dios, puedan ver a Cristo y caer postrados a los pies de Él? No es suficiente nuestra fuerza, no es suficiente nuestro sudor. Tarde o temprano vamos a caer a los pies del Señor y vamos a decir, ¿quién es suficiente para eso? Aquellos que reciben responsabilidad en la casa del Señor van a sentir el peso y el peso y el peso, y van a sentir que muchas veces ese peso es muchas veces mayor a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a hacer? Dice Pablo, no servimos a Dios teniendo confianza en la carne, sino en el Espíritu, en el poder que viene de lo alto. Entonces, usa no sirve, porque usa su propia fuerza. Los sacerdotes que han de servir en la casa del Señor necesitan aprender del poder de Dios y depender exclusivamente de Pablo decía que cuando él fue a los Corintios se propuso una cosa: no saber otra cosa que ¿qué? Que Cristo crucificado, o sea, el arca. Pero se propuso otra cosa también más. Mira, leámoslo para que no salga de mi boca. Primero los Corintios, capítulo 2, y ahí uno ve claramente la enseñanza del lino fino. Primero los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Dice, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Mira lo que dice Pablo, cuando estuve entre vosotros, hermanos, estuve sin capacidad, sin fuerza, y mira esta frase, y mucho temor, y temblor. Pablo de alguna manera había aprendido lo que el Señor había dicho. El Señor les había dicho que cuando los inviten a una cena, hágase en el último lugar, ¿sí? La persona que no es temerosa es una persona que anda rápidamente, que habla rápidamente, que pone fácilmente sus manos sobre las cosas del Señor. Y Pablo dice, no, yo me propuse y estuve entre vosotros con mucho temor y temblor, y ni mi predicación, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, Pablo no usaba la palabra para manipular a las personas, porque eso no es suficiente en la casa. Miren, hermanos, hay personas que comienzan a hablar y de alguna manera comienzan a manipular los sentimientos de las personas, ¿sí? A usar su mente, su capacidad, su sagacidad para llevar a las personas a un estado. Eso no es suficiente en la casa de Dios. Para que nosotros podamos tener resultados espirituales en medio de los hermanos, necesitamos la capacidad del Espíritu. Como dice un predicador muy famoso, medios carnales solo nos dan como resultado personas carnales. Si nosotros manipulamos las cosas para que las personas lleguen al Señor o sean cautivadas de cierta manera y no dependemos del poder del Espíritu Santo, lo que estamos es dañando el corazón de las personas. La única manera que ellos puedan tener un contacto con el Señor mismo es que el Espíritu, poniendo su gracia y su capacidad sobre sus hijos, haga algo espiritual en las personas. ¿Sí? Por eso a veces muchas personas van a algún lado y son tocadas emocionalmente. Porque a veces tú puedes hasta ser tocado emocionalmente viendo una película, hermano, escuchando una canción. ¿Sí? A veces hay lugares donde tú vas y se te apaga la luz. Y comienza la cantante a cantar bonito. Entonces comienzan los hermanos a sentir algo. ¿Sí? Pero no pasa del alma. ¿Por qué? Porque en el alma es la habitación de nuestros sentimientos. Y Dios tiene que dar vida ¿a dónde, hermano? A nuestro espíritu. ¿Sí? Y la obra del Espíritu es bastante clara. ¿Cuál era la obra del Espíritu, hermanos? Una de las labores del Espíritu era convencer al mundo de pecado. Cuando tú comienzas a hablar y comienzas a predicar y comienzas a predicar y las personas no están gozosas gritando amén, 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 aleluya, sino cuando tú comienzas a predicar y tú comienzas a mirar y hay alguien al que el Señor le está tocando allá y le está mostrando allá algo que estaba oculto, algo que nadie más veía, pero ella lo conocía, y comienza a sentir esa carga por sus pecados y comienza a arrepentir. Y tal vez tú no has acabado de predicar y se acerca y te dice, oye hermano, quiero decirte algo. Entonces tú dices, bueno, me va a decir, porque a veces los hermanos, oh, qué predicación tan bonita, oh, qué esto. Pero cuando se te acerca una persona y te dice, hermano, he estado en pecado, he estado haciendo esto, me he apartado del Señor, hice esto, hice esto, hice esto en contra, llevo viviendo esto y haciendo, y comienza a manifestar su pecado, ahí tú te das cuenta que el Espíritu está haciendo. ¿Por qué? Porque esa era la obra del Espíritu, convencer del pecado. ¿Sí? ¿O no es así? Que a veces, como dice la parábola del sembrador, oímos la palabra con alegría, pero somos de corta duración. Salimos y ya se nos ha olvidado. Cuando tú escuchas una palabra y esa palabra no te deja dormir hoy, ni mañana, ni pasado mañana, y el Señor está ahí, ahí tocando, ahí fue que el Espíritu hizo algo en tu vida. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado?
Amén.
Hace poco escuché una hermana que nos contaba que escuchó a un hermano predicar y no pudo dormir en toda una semana. La palabra había hecho algo en ella. A veces las personas escuchan la palabra, se alegran y salen y siguen siendo los mismos. Entonces Pablo, mira lo que dice, sino con demostración del Espíritu y poder. Cuando ellos iban, ¿cuál fue la demostración? Usa metió su mano. Cuando Pablo iba, ¿cuál era la demostración? ¿Qué era lo que él quería que se viera? Que Dios estaba interviniendo por su Espíritu. Ustedes ¿Han leído el pasaje de Pedro ahí en la casa de Cornelio? Pedro comienza a predicar y tú lees y escuchas el audio de ese texto. No dura la predica 10 minutos, hermano. No dura 10 minutos. A los 6 minutos comienza el Espíritu Santo a caer, los hermanos a hablar en lenguas y comienza a haber un mover tremendo de Dios. ¿Quién era? ¿Pedro? A tal punto que Pedro dice, pero Dios les concedió el Espíritu Santo y están hablando, ¿cómo no los vamos a bautizar? Nosotros debemos orar, clamar para que cuando nosotros hablemos el Señor nos calle y el Espíritu intervenga en las personas que nos oyen. Que no sea yo forzando todo y sufriendo para que pase algo, sino que el Señor me calle y haga algo en las personas, algo que yo no puedo hacer, algo que yo no soy capaz. Nosotros debemos orar, hermano. A veces nosotros queremos llevar el testimonio de una manera tan ligera. A veces el tú coger un folleto y dárselo a una persona y voltear la espalda, eso es llevar a Cristo con ligereza, hermano. Porque ni siquiera tiene la palabra de Dios en tu boca. Sí, o sentar a ver a una persona una película para evangelizarla, eso no es de Cristo. El arca se lleva en los hombros, hermano. En los hombros, hermano. A través de la predicación de la palabra. Hombres que ya no confían en sí mismos, sino que dependen del poder de Dios para convencer, para avanzar el reino, para que Dios haga algo real en un mundo que está en tinieblas, muerto en delitos y pecados. Necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que avancen, que el reino del Señor avance. Y USA no tiene lugar ahí. Cuando USA mete la mano, tarde o temprano viene el juicio del Señor. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y meter nuestras manos, tarde o temprano Dios va a tratar con eso. ¿Sí? USA es todo lo contrario a lo que estamos leyendo ahorita. USA su fuerza, pero Dios muestra que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestra capacidad, sino que por su Espíritu. Necesitamos hombres que digan como Elías. Mira el poder que se manifestaba en ese profeta. Ese hombre se le acercaba y le decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué? Porque es ahí donde hay poder, hermano. En la presencia del Señor. Nosotros debemos orar y clamar para que nuestra vida de oración sea mucho más grande que nuestra vida de servicio. Porque si nuestra vida de servicio es mayor que el tiempo que pasamos en la intimidad con el Señor, la vida de servicio nos destruye a nosotros mismos. Porque no tenemos la capacidad para servir al Señor con nuestra propia fuerza. Hombres como Moisés, que estaba cara a cara con Dios. Cuando este hombre bajaba de la presencia del monte, hermano, él no tenía que decir nada. La gloria del Señor se manifestaba en su rostro. A veces nosotros tenemos que decir tantas cosas para mostrar a un Dios que no conocemos. Porque cuando conocemos a Dios, su vida se expresa, hermanos. ¿Sí? Cuando no conocemos a Dios y queremos servirle a Dios, siempre vamos a usar nuestra propia fuerza. La fuerza de nosotros es una característica de que andamos lejos de Dios. Porque el que anda cerca de Dios, por la misma gloria del Señor, aprende a ser temeroso. ¿Sí? Y el Señor ya lo ha corregido, ya le ha mostrado lo que significa meter sus manos en las cosas santas. El que anda lejos es ligero. ¿Sí? Tú ves un policía, viene el ladrón, como el policía está cerca, él camina con cuidado. ¿Sí? Pero si el policía está lejos, hace las de las suyas. Así es el cristiano. Si él anda lejos del Señor, hace las suyas. Pero la misma autoridad y presencia del Señor nos limita, hermanos. ¿No le ha pasado? Una vez, yo me acuerdo, estábamos con mi esposa y nos invitaron los familiares a orar. Nos sentamos a orar en la casa. Habían comprado muebles y amoblado su casa y querían que oráramos por ellos. Nos sentamos a orar y yo llego a orar. Y el Señor me dice: yo quiero escucharte cómo vas a orar. por aquellos que les han hablado del Señor y me han menospreciado. Yo quiero escucharte cómo vas a orar. Y no cualquiera comienza: Señor, bendícelos, prospéralos. ¿Cómo oras tú ahí? A veces nosotros oramos como si el Señor no estuviera viendo nuestra oración. Ah, Señor, no sé qué, y comenzamos a hablar, ni siquiera estamos pensando lo que estamos orando. Religiosos. Tú oras como si el Señor estuviera ahí viéndote. Eso va a cambiar tu oración. Eso es lo que Pablo dice: temor. Dice: sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Volvamos allá a primera Crónicas. Entonces vemos: usa la fuerza. Y dice en el 10: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo vio, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de él. Si tú miras, muchas personas, pues en el pueblo de Israel, murieron por su pecado. Sí, había ciertos pecados que el Señor mismo lo juzgaba con la muerte, ¿sí? Los mandaba a apedrear. Pero hubo personas que murieron por la misma mano del Señor. Aún los hijos de Aarón, ¿sí?, ofrecieron fuego extraño y Dios mismo los cortó. Eso nos habla de algo. El servicio en la casa de Dios es el gran privilegio para los hombres. Ningún hombre merece estar ahí. Pero así mismo el Señor se santifica en los que a Él se acercan. ¿Sí? Nadie va a beber la mano disciplinadora de Dios más que aquellos que caminan cerca de Él. Que aquellos que le sirven a Él. Que aquellos que son instrumentos de alguna manera para que el reino del Señor avance. Ellos van a aprender lo que significa servir a un Dios santo, santo, santo. Qué cosas, ¿no? Mira lo que pasa. Entonces ahora encontramos a Ahio. Ahio no murió, pero Ahio también nos habla de un aspecto tremendo en el servicio del Señor. Ahio significa su hermano, ¿sí? Entonces, Usa representa al hombre que es fuerte. Ahio representa aquel que es compañero, aquel que es amigo, aquel que estrecha amistad, aquel que es un hermano. ¿Cuántos hombres hoy prefieren la amistad con otras personas, el compañerismo con otras personas, que lo que el Señor ha dicho? Me sorprendí, leí un pasaje en un libro de un hermano que lo escribió como en 1600, y él decía esto, hermano François Fenelon, decía: en la casa de Dios, un hombre que ama al Señor no debe tener un compañerismo con otro hermano superior al amor del amor de Cristo a los hermanos. ¿Me explico? Él decía: no debe tener preferencias. Yo decía: este hermano, ¿por qué dice eso? Dice: porque en el momento que algún otro hermano tenga un problema con su amigo preferido, él por su amistad va a causar división en la iglesia. Ayo, hermandad, ¿sí? Su hermano. Y esto lo vemos en varios pasajes de la Biblia. Uno en el Nuevo Testamento muy, muy claro fue el pasaje de Bernabé y Pablo. Vamos a leer ese pasaje y vamos a aprender un poco lo que significa ayo en la vida práctica de la iglesia. Está en Hechos, creo que está en Hechos capítulo 16. Hechos 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver dónde está. Ahí están los sacerdotes, hermano, llevando el arca. A ver cómo están. Y Bernabé, ahí va a entrar. Ay, ¿qué es Bernabé, hermano? Quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mira esto. Había una relación entre Bernabé y Marcos. Entonces, cuando Pablo dice, vamos a llevar el testimonio del Señor, Bernabé dice, sí, pero llevemos a Marcos. Mira el peligro que existe cuando nosotros queremos servir al Señor, involucramos personas a las cuales el Señor no les ha puesto la carga. ¿Sí? Tarde o temprano esas personas van a qué? A ir, o a como dicen los pasajes anteriores, a abandonar el camino. Marcos salió con el primer viaje con ellos, ¿sí? Y en medio del viaje, ¿qué? Abandonó. ¿Por qué? Porque Marcos era un joven que todavía no estaba preparado. Y al venir la prueba, ¿qué? Salió corriendo. ¿Sí? Miren, hermanos, no solo corremos el peligro de nosotros meter las manos en las cosas santas, sino tenemos el peligro de involucrar a otros que Dios no ha puesto. ¿Sí es lo que significa ahí? Cuando en la casa del Señor no prevalece el testimonio ni la vida del Señor en los hermanos, sino prevalece una amistad que involucra. ¿Sí me estoy haciendo entender lo que significa esto? Y tarde o temprano Marcos abandona el camino. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Hemos dicho siempre muchas veces, ejemplo, escojamos unos hermanos para la mesa, para servir a la mesa. No era ni siquiera para predicar, hermano. Que sean como varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, varones de fe. ¿Sí? ¿Eso qué es? Que haya una evidencia real en la vida de este hombre que está capacitado para servir, aún en las cosas más pequeñas. Porque si no está capacitado, el peso y la responsabilidad, ¿qué? Lo va a quemar. ¿Sí? Ustedes cogen un buril en un torno. Si el buril, hermano, no se le echa agua, o sea, si no es refrescado por la vida del Espíritu, el buril trabajando se quema y se daña la pieza. ¿Cuántos hombres queriendo servirle al Señor, el mismo servicio ha sido su tropiezo? ¿Por qué? Porque tal vez Dios no los puso, los pusimos nosotros en nuestra hermandad. Qué cosa seria, ¿no? Miren, hermanos, hasta aquí se escuchó el nombre de Bernabé en las Escrituras. No más. No volvió a aparecer en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Ayo también es cortado de la casa. Uno debe, hermano, si tú quieres servir en las cosas del Señor, el Señor dijo, el que no deja a padre y a madre, o sea, el que no corta con esos vínculos naturales, no es digno de mí. No es digno de mí. A veces nos da una pena decirle a un hermano que está caminando en error la verdad. En nombre del amor, realmente no lo amas. Porque el que ama, mejor son las heridas del que ama que el beso del que aborrece. Un día una vez tuvimos una situación, hace años, hermano, y me ha pesado en el corazón. Estábamos varios hermanos reunidos, se había hecho una comida porque un hermano se iba de viaje. El hermano estaba apartado del Señor. Invitaron a varios hermanos que de alguna manera teníamos amistad con él. Él se iba para otro país. Todos sabíamos que estaba apartado del Señor. Ninguno fue capaz de decirle, oye, hermano, antes de irte, ¿por qué no te arrepientes y te vuelves al Señor? ¿De qué te sirve ganar el mundo? y perder tu alma. Ninguno se lo dijo, todos, que el Señor te bendiga, que el Señor te vaya bien, que el Señor, que, ¿por qué? Porque a veces prevalece más nuestra amistad que lo que dice la palabra y el temor al Señor mismo. Nadie se lo dijo. Noche tras noche me recuerda al Señor ese día. ¿Por qué no se lo dijimos? Porque amamos más nuestra naturalidad, nuestra amistad, que el Señor mismo. Hay muchos que están acá que les da vergüenza hasta predicarle a sus compañeros en la universidad, en sus trabajos. ¿Sí? Miren, un día, ¿saben de dónde salieron los sacerdotes, hermano? Un día el pueblo fue idólatra. ¿Y saben qué dijo el Señor por boca de Moisés? El que esté por Jehová, coja su espada. Pero no le dijo, mate a su enemigo. Dijo, mate a su ayo, a su hermano. Porque si usted no es capaz de romper con los vínculos más naturales, eso va a ser un problema para la obra de Dios.
Amén.
Tarde o temprano eso va a ser un problema para la obra de Dios. ¿Sí? Pablo no tenía, miren hermanos, dijo un hermano, donde Pablo estuviera en medio de nosotros, Pablo sería un problema para nosotros. Bien, llegó Pedro, estaba Pedro entre los hermanos de Antioquía, llegaron los que tenían eso judaizante, querían judaizar a los hermanos. Pedro consintió en el engaño, ¿sí? Se dejó involucrar en el asunto. Bernabé se dejó involucrar en el asunto. ¿Sabes qué? Pablo se paró y le dijo frente a los hermanos. Pablo no se podía quedar callado. Mire, ustedes no andan conforme al Evangelio. Les dijo así a Pedro, a Bernabé. ¿Qué cosas, no, hermanos? A veces no solo vemos el pecado, participamos del pecado. Cuando tú eres un hermano que está en pecado delante de Dios y tú comes con él, estás participando del pecado. ¿Sabes qué dice Pablo? Con el tal no comáis. No digo que no se junten con el fornicario, con el idólatra, el borracho del mundo, sino aquellos que dicen que son hermanos y están en esas cosas, ni con ellos coman. Pero tú eres a veces más bueno que Dios. Tú ves que hay personas que andan desordenadamente y tú prefieres tu vínculo natural. No cortas. Ay, su hermano. ¿Sí ven? ¿Qué cosas? Está Ayo que por amor, o Bernabé por amor a Marcos, es capaz de dividir un misterio apostólico como el que tenía este hombre con Pablo. Es capaz de destruir y poner su naturalidad en contra de la misma obra que Dios estaba haciendo con Pablo y Bernabé. Qué cosa tan seria, hermano, y tan delicada. Ese es un ayo, pero hay otro lado de ayo. Está el que es compañerismo, pero ayo en el caso, digamos, de María, la hermana de Moisés. Ese es el otro extremo. Y a los extremos de ayo. Ayo que ama a su hermano Marcos, pero ayo en el caso de María que ve en Moisés no al siervo del Señor, no al hombre que Dios ha levantado, sino ve a Moisés, ¿quién? Su hermano. Y mezcla las cosas espirituales con las naturales. Un ejemplo, en el caso de María es muy claro, hermanos. ¿Quién te puso? ¿Acaso Dios habla sobre nosotros? O sea, María era la hermana mayor de Moisés, hermanos. ¿Sí? Él era su hermano menor. Y ella veía, no veía al hombre de Dios, sino veía a quién?
A su hermano.
Entonces ella mete naturalmente sus manos, porque él era su hermano. No discernió que ese hombre, con sus pecados, con su esposa Cusita, con su debilidad, con sus circunstancias, era el hombre que Dios había puesto. Y mete naturalmente sus manos. Ahí podemos ver muchos casos, hermano. A veces tú te metes y comienzas a murmurar contra el hermano. Puede ser tu esposo, puede ser tu papá, puede ser tu hermano, puede ser tu hijo. Y no distingues que tal vez aquel hombre que tú estás criticando, murmurando, levantándote contra él, es un siervo de Dios. ¿Sí ven a alguien en el otro lado? A veces el hombre naturalmente, hermano, no solo daña la obra porque involucra su naturalidad, sino porque él en su naturalidad no distingue cuando el asunto es entre familia y cuando el asunto son las cosas del Señor. ¿Sí? Mira, hermano, una vez escuché un testimonio, leí un testimonio de una hermana que comenzó a murmurar en contra de su hijo, y su hijo era un ministro. Al tiempo tuvo un accidente, y en el accidente toda su cara se le hinchó. Y el Señor le dijo: acuérdate del pasaje de María. Qué cosa delicada. ¿Se acuerdan que María la lepra le botó a la... No distinguió que este hombre, su hijo, era un siervo del Señor. Qué cosa delicada. Ay, se ha hablado profundamente. Volvamos allá a primera vez. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uzza, por lo que llamó aquel lugar Pérez Uzza hasta hoy. Mira la vida de este Uzza, hermano, qué ejemplo tan terrible. La Biblia tiene ejemplos preciosos, pero la Biblia también tiene ejemplos terribles. Imagínate que el lugar se llame, no, allá donde fue a evangelizar tal hermano, y fue, y el lugar tomó el nombre del hermano, pero porque murió. Ese ministerio que acabó con el hermano. Qué cosa, ¿no? A mí este pasaje siempre me ha parecido. Y David tuvo pesar. Y dice en el 12: y David temió a Dios aquel día. Y dijo: ay, mira que a veces esas experiencias nos deben llevar a algo. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca? O sea, David se dio cuenta que el asunto no era tan ligero como él creía. Miren, hermanos, si algo nos debe enseñar los tropiezos, las caídas, las circunstancias que hemos vivido, es llevarnos a preguntarle al Señor: Señor, nosotros ya hicimos esto, pero ¿cómo es que tú lo haces? ¿Qué dices tú de esto? Llevamos tanto tiempo haciendo las cosas así y así como bien nos parece. Viene la muerte y eso nos debe llevar a preguntar algo, hermanos. ¿Cómo quieres tú, Señor, que se hagan las cosas? Tú te vas a dar cuenta que todo va a estar ahí en la palabra. Así como David lo descubrió. Pero a veces la caída, hermano, es la muerte de Uzza. Pero es el abrir las escrituras a David. ¿Sí me hago entender? Cosas que hicieron que muchos tropezaran nos puede llevar a otros a amar y a buscar más perseverantemente lo que dice la palabra en relación a ese aspecto. ¿No les parece? Cuando vienen los problemas, cuando viene el conflicto en la iglesia, yo me acuerdo que un hermano se me acercaba y me decía: hermano, oremos. Entonces uno dice: ¿pero para qué? Para que el Señor solucione, para que eso. No, me decía el hermano: oremos para que el Señor nos muestre el modelo de su casa. Porque lo único que nos libra de los tropiezos, del engaño, es la revelación de Dios a nuestro corazón, de su voluntad. ¿Se me van a entender? Ahí David se dio cuenta que las cosas no eran tan ligeras. No es que yo voy y hago como yo quiero. No es que yo ando de la manera que yo quiero. Es que Dios es celoso con sus cosas. Y nos lo va a enseñar tarde o temprano. Tarde o temprano Dios nos va a enseñar eso. ¿Qué cosa? Luis. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Getero. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Vamos a saltarnos allá al capítulo 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David, mira la experiencia de lo que llegó a conocer a David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Aprendió. Eso es la revelación que trae el conflicto. Sí, el hermano Agustín Espar en varios libros habla de eso, del conflicto. A nosotros no nos gustan los conflictos, ¿cierto? Pero Dios siempre saca lucro de los conflictos. Siempre muestra algo de él. Siempre abre algo más. Algo que ya estaba ahí, sino que nosotros en nuestra prudencia lo habíamos hecho a un lado. Y dice, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Esto es una palabra difícil para muchos de escuchar. Para algunas personas es terrible escuchar que Dios ha escogido hombres y que les ha dado autoridad. Eso es terrible para el yo de muchos. Pero así el Señor quiso. Así el Señor quiso. Él puso a los que Él quiso. A Jacob amé y a Saúl aborrecí. ¿Quién eres tú para que alteres con Dios? Pero ¿por qué? Decía Coré. ¿Sí se acuerdan de Coré, hermanos? ¿Por qué? Si nosotros también. Ay, y ahí también tú ves a un ayo, pero todo lo contrario a lo que es ayo. Mira esa situación, se me va a mostrar, hermanos. Está Coré con todo su séquito. Entonces Coré no le gusta que Dios haya elegido un hombre. ¿Sí? Porque, miren, hermanos, yo me acuerdo cuando jugaba fútbol. Nadie quería ser el arquero. Todos querían ir adelante, hacer goles. Y a todos les gusta el puesto sobresaliente. A todos les gusta el puesto visible. Pero no todos son llamados a eso. ¿Qué podemos hacer? Dios lo quiso así. ¿Eres tú alguien para pelear con Dios? Mira lo que le pasó a Coré, a Darán y a Virán, ¿sí? Nadie le gusta el último puesto. Yo me acuerdo que me decían, hoy no es titular, se sienta en la banca, y yo me sentaba a llorar, hermano. ¿Sí? Porque nos gusta tener el lugar distinto. Y cuando Dios nos esconde, eso es terrible para nadie. Pero el que no se humilla, nunca será exaltado. Y el que se exalta, ¿Dios qué? ¿Qué cosas, no? Entonces miren, hermano, Coré se rebeló. Y uno hubiera podido decir, ¿quién más fiel a un padre que sus propios hijos? Ahí está Ayo, ¿sí? Pero miren, hermanos, mira lo que el Señor le dice. Vamos a pararlo ahí, ya tenemos un poquito de tiempo. Vamos ahí a ese pasaje, en Números. Los hermanos que saben qué capítulo es, Números 16.
16.
Sí, Números 16. Mira lo que pasó. Número 16, versículo 23. Entonces están estos hombres que se rebelan contra el Señor y uno dice, bueno, ahí era una cuestión de estar cerca o no estar cerca de ellos. Mira el asunto tan delicado. Ahí está, hay muchos arios que murieron única y exclusivamente por estar cerca de estos hombres. Tú vas en Estados Unidos, no sé cómo sea, yo veía un programa de policías y ladrones de la vida real en Estados Unidos. Entonces llegan los ladrones a un lugar, llegan tres ladrones, uno es el que maneja, otro es el que se va a robar y se sube al auto, el otro está ahí de puro espectador, no hizo nada, pero el hecho de que está ahí lo hace cómplice. El hecho de que esté ahí lo hace cómplice de lo que estos dos están haciendo. ¿Sí sabían eso? A estos les iba a pasar lo mismo, a los que estuvieran cerca de Coré. Mira, hermanos. Entonces mira lo que el Señor le dice. Dice el 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, No era algo de Moisés, amado. Apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa, para que no perezcáis en todos sus pecados. Ahí que está haciendo el Señor, llamando a cortar. Miren, hermanos, ¿saben quién es un ejemplo en este caso precioso de una persona que puso por encima del Señor que su amistad natural? Los hijos de Coré. No perecieron. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Señor les salvó la vida, que ellos corrieron de la presencia de su papá. Mi papá se ha enloquecido y se ha rebelado contra Dios mismo, y se alejaron y se salvaron. Uno se encuentra en el libro de Salmos escribiendo salmos preciosos. ¿Por qué? Porque ellos pusieron encima de aún su amor natural a sus padres al Señor mismo. Ellos no fueron ayer. Ellos cortaron con su carne, con ese vínculo. ¿Sí? Qué cosas. Vamos ahí a las crónicas. Listo. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, mira esta frase: Uriel el principal. Esas palabras a nosotros no nos gustan. Qué cosas, ¿no? Y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías, el principal, y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel, el principal, y sus hermanos, 130. ¿Qué es el principal, hermano? ¿Qué son mejores? No, hermano, que simplemente el Señor, por una obra de gracia, los escogió y los puso ahí. Miren, hermanos, a veces, yo no sé, a mí me pasa terriblemente. Yo a veces me pongo a escuchar unos predicadores y salgo deprimido y digo: Señor, estos hombres hablan con tanta poder, con tanta gracia, con tanta sabiduría, con tanta elocuencia. ¿Qué hacen estos hermanos? ¿Saben qué hacen, hermano? No hacen nada. Es la gracia en ellos. A veces los hermanos se le acercan a preguntar: oye, hermano, ¿y tú cómo haces? Pues, ¿cómo hago? ¿Cómo hace usted, hermano? Con debilidades, con pecados, con circunstancias difíciles, con contrariedades, pero ¿qué nos sostiene? La gracia. Ningún hermano es mayor, ningún hermano es superior, ningún hermano es un superhermano. Somos hombres, somos débiles, somos pecadores, tenemos problemas en nuestra casa, lloramos, pasamos necesidades, tribulaciones, pruebas, caemos, pecamos, somos hombres. Solo que entre esos hombres, el Señor dijo a unos: vayan adelante. Pero a eso les va a tocar más duro. Miren, Pablo, nosotros como apóstoles somos los postreros. Todos tenían casa y Pablo no tenía casa. Todos tenían familia y Pablo no tenía familia. ¿Sí? A veces los hermanos quieren un lugar allá principal y no saben lo que están pidiendo. ¿Sí? Pero así quiso el Señor, que unos tuvieran esa responsabilidad en la casa. Y debemos aprender a someternos, porque no todos presiden. ¿Sí? A veces hay respeto en la casa. Dice, no me acuerdo si es Pedro o Pablo, dice a los demás: hermanos, sométanse al Señor para que los ancianos no sirvan gravosamente. O sea, para que no sea que tú llegues a la reunión y tú seas, en vez de algo que edifica, un problema para los hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos en su fuerza son un problema para muchas iglesias locales, en su naturalidad? ¿Sí? ¿Qué cosas? Y dice, De los hijos de Gersón, Joel, el principal de sus hermanos, 130. De los hijos de Eleazar, Semaías, el principal y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel, el principal y sus hermanos, 80. De los hijos de Usías, de Usiel, Aminadá, el principal y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asael, Joel, Semaías, Eliel y Aminadá. Y les dijo, mira, curioso que aparecen los nombres de estos hombres, ¿no? Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Y resalto la palabra, hermano, santificaos. ¿Sí? Todo hombre que realmente ama la causa del Señor, que el Señor lo ha involucrado en la casa del Señor, es llamado a una cosa, a santificar. Mira, hermano, usted no es llamado a prosperar, usted no es llamado a ser grande, usted no es llamado a muchas cosas, pero hay algo que sí le dice el Señor: sé santo. Sé santo. ¿Qué televisión miras? ¿Qué música escuchas? ¿Con qué persona te relacionas? ¿Cuánto de lo que haces ensucia tus vestiduras? Eso es una responsabilidad de cada uno de los creyentes. ¿Con quién te relacionas? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Con quién pasas tu tiempo? Sé santos. La mayoría de los hombres que el Señor usó en la historia del plan divino eran hombres que por amor al Señor muchas veces vivieron en solitario. ¿Sí? ¿Por qué? Por amor al Señor. Fueron santos en toda su manera de vivir. Sed santos, dice, y les dijo, en el 13, pues no por haberle hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué pasa, hermanos? Señor, nos ayude a ser sabios para que su casa y su arca sea llevada de la manera que quiera. Señor, nos libre de nuestro usa y de nuestro área. Nos enseña a ser sacerdotes sabios. Por favor, oremos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros. Que el temor tuyo, Señor, llene nuestro corazón, Señor, y nos libre, Señor, de nuestra ligereza. Nos libre de nuestra naturalidad. Mande nuestra fuerza, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda tus asuntos de nosotros. Amén. Que a veces somos impíos, ligeros, rebeldes, torpes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sacerdotes santos, limpios, que realmente podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos has llamado a vivir, Señor. ¿Quién es suficiente para llevar esta responsabilidad? Ten misericordia de nosotros. Revístenos con tu gracia, con tu poder, con tu favor, Señor. Haz de nosotras personas que tengamos revelación, visión. Que nos movamos según lo que tú has mostrado, Señor. Líbranos de nuestra prudencia, Señor. Líbranos de nuestra necedad. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos.
Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. También oramos por nuestros hermanos que han salido de viaje.
Sí, Señor.
Aquellos que tú les has puesto esa responsabilidad.
Sí, Señor.
Ayúdanos, sosténlos, guíalos, Señor. Ábreles puertas,
Señor.
para que a ellos, al predicar tu palabra, Señor, tu reino sea establecido en medio de nuestro país y en medio de todos aquellos lugares donde ellos van, Señor. Guárdalos del maligno, guárdalos, Señor, de la obra del perverso, Señor. Guárdalos de tu enemigo, Señor. Guárdalos. Susténtalos y proveedles todo lo que ellos necesitan para hacer tu obra. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.
Sí.
Amén.